Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias y hoy es lunes ya por fin, ¿eh? Por fin lunes 26 de octubre del 2020. Este año que era tan redondo, ¿verdad? Que de un número tan bonito, 2020, 2020, 2020, se podía llamar de muchas maneras, todas. Bueno, pues ha resultado ser un año realmente, bueno, bien, apestoso, si ustedes quieren, ¿no? Este año en el que teóricamente las cosas tenían que ir bien, claro, con el gobierno que teníamos, incluso en la situación más bonancible, no era fácil que fuera bien, pero bueno, España en febrero era el país que lideraba el crecimiento económico de Europa. Casi les diría que de buena parte del mundo occidental. Era un crecimiento pequeño, porque el mundo no estaba creciendo, Europa no estaba creciendo mucho. Pero España venía con una inercia, venía de inercia el crecimiento, pero venía en el que después de haber crecido al 3 y pico%, pues estaba creciendo al 1%, oiga, pues bienvenido sea el crecimiento. Bueno, ¿cómo es posible que en febrero estuviéramos liderando en el mundo occidental el crecimiento y ahora somos los primeros por la cola en todo lo bueno? Y los primeros de la formación en todo lo malo. Alguien ha hecho mal las cosas. Alguien ha calculado mal. Y ese solo puede ser el que manda. Ayudados, si quieren ustedes, por el comportamiento no debido de aquellos que en España no siguen, bueno, en España y en Italia y en Gran Bretaña y en Bélgica y en más lugares, no siguen las normas como las tienen que seguir. Miren ustedes ahora mismo la raja económica a la que nos abocamos es lacerante. La inversión, ¿quién va a invertir aquí? ¿Quién va a crear empleo aquí? Al contrario, se va a destruir. Una deuda que es imposible de asumir, no solo pública, ¿eh? No solo del Estado, también de particulares. No va a haber crecimiento ninguno, no va a haber iniciativa. Y además hoy, en este año, inauguramos el segundo estado de alarma. Segundo estado de alarma. Después de la ceremonia de la confusión organizada por el gobierno el viernes, para forzar a las comunidades autónomas a pedir dicha declaración de alarma. Se la pidieron fundamentalmente las comunidades gobernadas por el PSOE. Aquí había algo claro. Ni Cataluña ni el País Vasco querían, y son imprescindibles para Sánchez, para aprobar sus presupuestos, esa cosa del mando único. A mí no me metas con las demás. Con lo cual, se ha montado todo esto de que cada uno conozca su realidad. Bueno, también es lógico, porque no es la misma la realidad de Canarias que la de Murcia. Pero ayer Sánchez nos endilgó otro aló presidente para anunciar este estado de alarma. Pues eso, aderezado con ese discurso que nos hace perder tanto el tiempo. Oiga, que nuestro tiempo vale dinero, Sánchez. No lo pierda con discursitos, con exhibiciones de sus amanuenses monclovitas. Coraje, fuerza, moral de victoria. Está muy bien, bueno, muy bien. De acuerdo. Este estado de alarma, de momento debemos decir que es una cosa confusa, porque establece el toque de queda nocturno, que dice el gobierno, no le llamemos toque de queda porque es que suena, ¿verdad?, a tiempos bélicos. Vale, vale, bueno, toque de queda. Donde las comunidades pueden variar las horas y de hecho lo están haciendo. En unas empieza a las 10, en otras a las 12, otras a las 11. También puede haber cierres perimetrales, limitar reuniones a 6 personas. Incluso cada gobierno autónomo puede endurecer esas previsiones. Bien, si eso está bien, y el estado de alarma en sí mismo lo que es un paraguas jurídico. Es un paraguas jurídico para que cuando tú tomes esa decisión que lesiona derechos fundamentales, pues claro, ningún tribunal coja y diga, oiga, usted sin este paraguas jurídico no puede hacerlo. Bueno, pues por eso se hace. Claro, lo polémico es establecer la duración de ese toque de queda por 6 meses. 6 meses es absolutamente excesivo. Y no se puede dejar en manos de Sánchez semejantes atribuciones. Sobre todo después de recordar el uso que este mismo hizo del estado de alarma en la primera etapa del mismo. Decretos leyes que no tenían nada que ver con lo sanitario, meter a Pablo Iglesias en la comisión del CNI, la suspensión del portal de transparencia, la opacidad en política de compras de material. O sea, darle a este tipo un cheque de 6 meses otra vez. No, mire, cada mes o cada 15 días, porque además es lo que ordena la Constitución, se tiene que revisar y se tiene que volver a aprobar en el Parlamento. Hemos entregado al gobierno nuestros derechos. Hombre, y puesto a hacerlo por necesidad ante la catastrófica gestión de la pandemia, lo menos es poner condiciones. Condiciones temporales. Límites a la aplicación del estado de alarma. Nadie nos garantiza que el toque de queda vaya a ser la panacea de nuestros males. No. Oiga, miren, Cataluña cerró hace 2 semanas toda la hostelería y las cifras que tiene son altísimas. En la hostelería responsable, que es la inmensa mayoría, habrá piratas, ¿eh? Pero en la hostelería responsable no se contagia la gente. La hostelería responsable con 4 personas o 6 personas por mesa, cada uno separado, etcétera, etcétera, y con los locales limpios y con... Oiga, ahí no... Pero bueno, se cierra, vale, de acuerdo. Probablemente con otro gobierno estaríamos, cualquier otro gobierno, estaríamos en la misma situación que estamos ahora, pues a lo mejor. Pero otro gobierno probablemente habría sido más prudente a principio de verano, en vez de largarse de vacaciones a la playa. Habría dejado un equipo de guardia para monitorizar la evolución de la pandemia. Yo no sé a esta hora el impacto que el anuncio de mantener el estado de alarma hasta mayo puede tener entre las empresas españolas, por ejemplo, en el turismo, que confiaba en empezar a recuperarse para la próxima primavera. ¿Usted cree que ahora esto va a hacer alguien reservas para el mes de abril en España? Sabiendo que este ha dicho que hasta mayo, estado de alarma. Oiga, en fin, eso y los insufribles a lo presidente, que hemos tenido 2 este fin de semana. Está claro que la situación es muy grave. Después del casadazo del viernes, del jueves, del que, por cierto, se desinfla un poco la euforia en ámbitos populares por el discurso de Casado, que ciertamente fue un discurso bien planteado, pero con muchos riesgos, ya les dijimos, que era atacar sin piedad al que puede ser tu socio en una hipotética necesidad de que una votación para presidente requiera de sus votos. Bueno, pero eso le dio un protagonismo a Casado, en fin, tremendo en medios de comunicación. Y este al día siguiente tuvo que salir e inventarse después de la reunión preceptiva un aló presidente cargándose media hora y haciendo esperar a la gente 1 hora, por cierto, para no decir nada, para la teatralidad de pamplinas a las que nos tiene acostumbrados. Seamos fuertes, todos juntos, compatriotas, queridos amigos. Vamos a ver, cuando un presidente del gobierno, y fíjense, la señora Merkel sale, es para decir algo, para anunciar algo, no para marcarse él un rollito de solo televisivo para mí durante media horita y el país tragando. Pues vayan acostumbrándose que el aló presidente vuelve por sus fueros, ¿eh? Son las 7:10. Más cosas ahora en titulares. Libre.
El opositor venezolano Leopoldo López se reúne en España con su familia tras conseguir salir de Venezuela. Llevaba 18 meses encerrado en la embajada española en Caracas. El régimen chavista investiga los hechos y ya ha detenido a 7 personas.
3%.
Hoy declara ante la Audiencia Nacional el ex tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, dentro de una pieza separada del caso 3%. Es la que investiga si antiguos consejeros y cargos del partido hicieron donaciones que presuntamente se ocultaron dentro de un mecanismo de balanceo puesto en marcha por la formación.
Perdón.
La presidenta balear, Francina Armengol, se disculpa tras haber incumplido los horarios nocturnos aprobados por su gobierno. Dice que, involuntariamente, ha transmitido un mensaje de relajación social que no es adecuado.
Vaya hombre. Bueno, son las 7 y 10 y en el partidazo de COPE Real Sociedad.
El equipo de Imanol Alguacil es el líder de la liga y anoche goleó al Huesca 4-1. También se jugaron el Getafe 0 Granada 1, Cádiz 0 Villarreal 0 y Valladolid 0 Alavés 2. Líder la Real con 14 puntos, segundo el Real Madrid con 13, tercero el Granada y cuarto el Villarreal. El Barça ahora mismo es duodécimo con 7 puntos. En el Real Madrid, Hazard ha entrado en la convocatoria para viajar a Alemania. En la Vuelta a España, triunfo para Jon Izagirre y mayor rojo para Carapaz. En Fórmula 1, victoria para Hamilton. Y en MotoGP, Joan Mir, más líder del Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
85.150. 85150, serie 29029.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero ¿poderlo pagar mes a mes? Eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
A ver, que es lunes, sí, pero es el momento justo para celebrar una gran fiesta, la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin, porque han vuelto con los precios más bajos del año. Puedes convertir tu casa en una fiesta y con unas ofertas impresionantes. Para tu salón, suelo laminado Telde antibacteriano de uso intenso con un 20% de descuento por solo 11,99 euros el metro cuadrado. ¿Ves? Tienes que ir a Leroy Merlin, a tu tienda más cerca, y solamente piensa que estos precios más bajos están hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pedro Sánchez se reúne hoy con presidentes autonómicos tras la activación del estado de alarma. Son muchas las dudas sobre qué es lo que está en marcha en estos momentos, así que repasemos qué dice ese decreto, detalles que tiene Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El nuevo estado de alarma, ya en vigor, impone un toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en toda España, salvo en Canarias. En esa franja solo está permitido transitar por causas justificadas, como ir al trabajo, adquirir medicamentos o cuidar personas. Pero las comunidades pueden ampliar o restringir la medida en una hora. Las autonomías, con sus presidentes designados autoridades delegadas, pueden limitar la salida y entrada de sus territorios total o parcialmente, ya sea en la región al completo, en municipios o en barrios, y ello, ojo, con varios puentes a la vista y sobre todo las navidades. Las reuniones quedan restringidas a un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. En un nuevo golpe de mano carente de precedentes, Pedro Sánchez aprueba mañana en Consejo de Ministros ordinario reclamar a las Cortes una extensión de 6 meses hasta el 9 de mayo. Será a partir de la prórroga cuando las comunidades podrán modular las restricciones en función de la evolución del virus.
Pues eso, son las comunidades las que se encargan de adaptar las restricciones a la situación. Lo primero ha sido ajustar el toque de queda, que cada región ha impuesto de forma diferente. Vamos a ver cómo queda el mapa de este confinamiento nocturno con Pascual Claramonte.
En Castilla y León, donde ya se aplicó en la noche del sábado al domingo, en Cataluña y en Melilla, han apostado por adelantarlo una hora, es decir, desde las 10 hasta las 6. Otras se decantan por retrasarlo una hora, de 12 a 6. Es el caso de Madrid, Valencia, Cantabria y Extremadura. El resto, por el momento, copian el modelo del gobierno, es decir, el toque de queda de 11 a 6. El presidente de una de estas comunidades, el murciano Fernando López Miras, habló tras la comparecencia de Pedro Sánchez.
Ahora es el gobierno central el que impone el toque de queda que persigue contener y frenar la pandemia. En el mismo horario que habíamos propuesto desde la región de Murcia. Pero no será esta la única medida que estudiamos esta tarde.
Ahora son varias las regiones que, bajo el paraguas jurídico del estado de alarma, se plantean tomar más medidas durante esta semana. También se contempla que las comunidades puedan levantar el toque de queda después del 9 de noviembre. Eso sí, la incidencia del coronavirus tendría que disminuir drásticamente.
Este lunes nos deja también la historia de Manuel Cruces. Tiene 27 años y trabaja a jornada partida. Entra a las 6:30 de la mañana hasta la 1, después se va a comer y descansa un poco, vuelve a las 4 y termina a las 7 de la tarde. Pero Manuel no trabaja entre cuatro paredes. Este joven trabaja como pastor en campanario en Badajoz, un oficio antiquísimo para el que, por falta de interés o por el sacrificio que supone, cuesta bastante encontrar gente que se quiera dedicar a él. Manuel empezó un grado medio de informática que no le terminó de convencer. Él no se veía 8 horas delante de una pantalla. Por eso este joven lleva 3 años pastoreando en la finca Los Barrancos. Tiene a su cargo a más de 1.700 ovejas, a las que cuida con la ayuda de varios perros. Él cuenta que es muy feliz y que, aunque al principio su familia fue algo reticente, ahora han visto cómo Manuel ha encontrado su verdadera vocación. Lo tiene tan claro que cuando le preguntan qué haría si le tocara la lotería, dice que se compraría una finca propia y un rebaño al que cuidar, porque ese es su verdadero sueño.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
En cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
Hay que acatarlo como se pueda. Es lo que nos toca vivir.
Bueno. Yo creo que o nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más normal nos come.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio todo pasa en COPE.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. El 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Leopoldo López ya está en España con su familia después de haber pasado 1 año y medio en la residencia del embajador español en Caracas. El opositor venezolano ha conseguido salir del país ante la impotencia del régimen de Maduro, que anuncia represalias. Samuel del Río.
Sí, el fundador de Voluntad Popular y expreso político de Maduro ha pasado la noche en la capital de España, en casa de sus padres, donde se ha reencontrado con su mujer Lilian Tintori y sus 3 hijos después de 1 año y medio sin verles. Hemos hablado en COPE con su abogado, Juan Carlos Gutiérrez. Dice que la familia se encuentra bien y están pendientes de los próximos movimientos del dictador, que podría pronto pedir una orden internacional de detención.
De Nicolás Maduro pretenderá pedir una orden internacional a través de Interpol, que por tratarse de una persecución política, pues el estatuto de la Policía Internacional le exime de participar en procedimientos de esta naturaleza. Es totalmente imposible.
El régimen chavista acusa a Leopoldo López de incitación a la violencia y sobre su cabeza pesa la condena a 14 años de cárcel, 3 años y medio ya cumplidos en la prisión de Ramo Verde y casi 2 en arresto domiciliario. Ahora disfruta en Madrid de su familia directa, donde reside además su padre, el eurodiputado del PP, Leopoldo López Gil.
Tony, hoy nos vas a hablar de la tecnología The Energy Max de Fluchos.
Eso es, porque hacía tiempo que yo quería hablaros de esa increíble tecnología que Fluchos incorpora a la suela de sus zapatos. The Energy Max es la perfecta combinación de flexibilidad, confort, ergonomía, porque ayuda a absorber el impacto de la pisada, reduce la presión y se ajusta al pie como un guante. Además, aumenta nuestra estabilidad al distribuir la fuerza del impacto y utiliza esta fuerza para impulsar el siguiente paso. O sea, fantástico esto. ¿No te parece ingenioso? Compruébalo. Es la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, que lo tienes, sí, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Por ya son las 7:30, las 6:30 en Canarias, de este lunes 26 de octubre, que es la primera mañana del nuevo estado de alarma, el que trae como plato estrella el toque de queda, que el gobierno no quiere llamar toque de queda, pero bueno, basta que no quiera. Aquí la cuestión estriban que Pedro Sánchez quiere que esas restricciones a la movilidad nocturna duren 6 meses, sin tener que ir a renovarlo cada 15 días al Congreso. Hoy se reúne de forma telemática con los presidentes autonómicos para hablar de los fondos europeos, pero con el estado de alarma en boca de todos. Y hay territorios que han avanzado el toque a las 10 de la noche y otros que lo han retrasado a las 12. Madrid además ha retomado las restricciones parciales por áreas sanitarias. Un lío del que se libra Canarias gracias a esa incidencia por 100.000 habitantes de tan solo 50 casos. Déjeme que le cuente más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Atún Claro Albo en aceite de oliva u oliva virgen extra, pack de 6 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a 2,49.
Y sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Yastel no queremos marearte con un montón de tarifas. Tenemos 2 para elegir. Una con fibra y 2 líneas. Y otra con fibra y 20 gigas. Las 2 por el mismo precio. 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Martínez de Castro, hola.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Bustos, ¿qué tal?
Buenos días,
Guay de Liébana, profesor.
Abrazos virtuales y entusiasmas raudales, don Carlos.
Araquis, vamos a ver, buenos días. Herrera. 3 claves en los periódicos.
Mira, la primera, la frase con la que hoy el mundo encabeza el editorial, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Hay una sensación de tristeza hoy en la prensa, de fracaso del gobierno, claro, pero también colectivo y de haber vuelto casi casi a la casilla de salida. La segunda es una imagen con la que abren hoy diarios como La Razón o El Mundo, es la de Leopoldo López abrazado a su familia allá en Madrid, una fuga de alto riesgo, cuentan los periódicos, para huir de la dictadura venezolana. Y la tercera, los periódicos hoy se entretienen con quinielas de jueces para la renovación del Poder Judicial y cuentan que va a haber pacto político antes de Navidades, saludan que después de la tempestad parece que llegan aires de acuerdos.
Bueno, otra vez estado de alarma, Carmen. Medida necesaria, sí, 6 meses exageración, sin refrendar imposible.
A mí lo de los 6 meses me tiene hablando sola. Yo, ¿qué quieres que te diga? Francamente, me parece que una cosa está muy bien pedirlo, pero me parece que está completamente fuera de lugar por varias razones. O sea, primero, por una razón, si quieres, pedagógica, que estamos hablando de derechos muy importantes que no tenemos por qué entregarlos de esa manera a 6 meses vista para que el gobierno haga con ellos lo que quiera. Esto ya solo por ese motivo me parece que la petición de una prórroga de 6 meses me parece absolutamente extemporánea. En segundo lugar está la experiencia, es decir, la experiencia de lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con el estado de alarma en los meses anteriores, cuando lo aplicó, y hemos visto que ha abusado de él para, digamos, llevar el arco a su sardina y conseguir beneficio político aprovechándose de esa circunstancia excepcional, y eso también aconseja que no se le dé semejante cheque en blanco. Y luego hay otra duda que yo tengo, es decir, si este toque de queda no funciona y no produce los beneficios que supuestamente tiene que producir, ¿vamos a mantener el estado de alarma o lo vamos a endurecer? Es decir, aquí todo esto queda demasiado fuera de explicación, y tampoco me parece que endosarle la gestión a las comunidades autónomas renunciando a un mando único no me parece que sea una cosa razonable en un estado democrático. Por lo tanto, es decir, el gobierno lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad, y su responsabilidad en una situación de pandemia es la responsabilidad del gobierno, no de las comunidades autónomas.
Gorge.
El virus no puede justificar la excepcionalidad democrática. Utilizar la pandemia para reforzar el poder personal no es algo que haga un demócrata, es algo que hace un autócrata. Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas, en que la situación de la segunda ola se vuelve a ir de las manos. Eso también retrata el fracaso de la gestión política de España. Pero no puedes utilizar, incluso podemos discutir si el toque de queda renovado cada 15 días a través del paraguas jurídico de un estado de alarma puede ser pertinente o no, eso que lo digan los científicos, de los que ya tampoco nos fiamos mucho, ¿verdad?
Es que no sabemos quiénes son,
claro, porque
no sabemos ni dónde están.
No sabemos si hay criterios, claro, no sabemos nada. Solo sabemos que Sánchez quería escurrir el bulto y cargar responsabilidades a autonomías para no cargar con la erosión de otro mando único como el de abril. Eso es lo único que sabemos, que ha tenido que dejar que la situación se descontrole a las autonomías para que le supliquen todas las de todos los colores políticos, le supliquen ayuda al primo Zumosol.
Mayormente la del PSOE era.
Esa ha sido la jugada. Que pasa que y es verdad que hay que tomar alguna medida. Lo que no se comprende es que le des a alguien que ya ha demostrado su vocación autoritaria, su gustito autocrático, que le des un cheque en blanco de 6 meses. Eso es un disparate. Se renueva cada 15 días, se rinde cuentas en el Parlamento y se como son restricciones de derechos fundamentales, se somete al Parlamento donde reside la soberanía nacional. No 6 meses de cheque en blanco a un hombre como Sánchez.
¿Cómo lo ven los periódicos?
Bueno, pues en la Vanguardia precisamente se subraya que esta nueva etapa seguramente va a llegar con algo más de tranquilidad política, pero con mucho más enfado ciudadano. Si en marzo Italia nos avisaba de por dónde venía la cosa, la verdad es que los periódicos hoy detallan graves disturbios este fin de semana en ciudades como Nápoles o Roma. La Razón anticipa que el Partido Popular dirá que sí a ese estado de alarma, aunque propondrá condiciones que sean por periodos de un mes, que se reforme la ley de salud pública. Bueno, hay varias columnas hoy que le dan vueltas a una misma idea: qué ocasión tuvo ayer Sánchez de pedir perdón y disculparse por los muchos errores cometidos en la gestión de la pandemia. Ni una sola explicación, destaca por ejemplo el editorial de La Vanguardia, de por qué se ha descontrolado la pandemia, ni razón que justifique por qué somos el país del mundo con mayor porcentaje de contagios. Ni disculpas ni explicaciones. Como hoy escribe Ignacio Camacho en ABC, el presidente se comporta como si el principal problema de la nación fuese un contratiempo que le distrae de su trabajo rutinario. El Congreso, dice el editorial del Mundo, no debe extenderle ese cheque en blanco. El gran peligro, añade, es que quiere convertir en ordinario lo que la propia Constitución prevé como algo excepcional y para un tiempo limitado.
Bueno, a otra cosa, si no queréis añadir algo más.
Lo único que habría que añadir es la imagen que esto proyecta sobre una de las industrias nacionales, que es precisamente la hostelería, el turismo. O sea, si esto sigue saliera adelante, durante 6 meses cancelas la Noche de España. La Noche de España, que más allá de ser divertida, es un fondo, es una mina para el PIB que queda cegada durante medio año. Es un disparate realmente.
Pero no solo eso, es que si tú retrasas,
y tampoco está justificado,
si tú anuncias el estado hasta mayo, ¿quién te va a hacer una reserva para el mes de abril?
Claro, claro. O sea, te acabas de cargar.
O sea, que Alemán va a decir, guárdeme una semana en Torremolino.
Acabas de mandar el
PIB. Está en estado de alarma.
En estado L, o sea, eso es salir en L.
Bueno, la huida de Leopoldo López de Venezuela es una huida, es una salida pactada, es porque, es decir, ha salido por las alcantarillas y en un plan jugándose la vida ha llegado a la frontera con Colombia, o se le han abierto las puertas, ha salido con normalidad y luego ha hecho Maduro como que se enfada.
Pues yo no lo sé.
Nos iremos enterando de los detalles.
Lo que es evidente es que una vez que se había anunciado el cambio del embajador, la situación de Leopoldo López en la Embajada de España quedaba mucho más comprometida. Es decir, el compromiso personal, incluso de Jesús Silva, con Leopoldo López y con su protección, cuando Jesús Silva, que es el embajador que ha sido cambiado, va a ser sustituido por otro, yo creo que ellos valoraron la conveniencia de que, bueno, de que esa situación en la que estaba Leopoldo López en la embajada había llegado a su fin. Y bueno, no sé si es pactada o no pactada. Yo he leído las crónicas, entre otras las del Mundo, y no parece que haya sido una salida fácil, ni mucho menos. Y bueno, en este caso lo que hay que celebrar es que esté en España, que esté a salvo, que esté con su familia y que pueda recuperar parte de todo ese tiempo que ha perdido, ¿no?
Ha sido de película realmente, y además la represalia es que ya ha empezado a desatar el chavismo, incluso contra personal diplomático español en Caracas, deja en evidencia la negligencia, aparte de la crueldad del servicio de inteligencia chavista, el siniestro Sebin, que claro, o sea, se anota una vergüenza mundial con esta fuga. Leopoldo López es el símbolo de la opositor al chavismo, es el más, para el chavismo era el más peligroso porque es el más carismático, y a partir de ahora podrá organizar la resistencia en un lugar seguro como Madrid, sí. Y eso le preocupa mucho.
Y podrá además coordinar un poco con Guaidó, que esto es un poco, claro, lo que había estado jugando también el régimen, ¿no? El dividir a la oposición. Yo creo que con Leopoldo en libertad es mucho más fácil que la oposición venezolana vuelva a coordinarse y vuelva a dar una respuesta unitaria a esa tiranía y conseguir derribarla.
¿Qué se cuenta de eso en los periódicos?
Bueno, pues que Leopoldo López va a dar esta semana una rueda de prensa, ahí conoceremos más detalles. Como dice El Mundo, como comentabais, una fuga de alto riesgo cruzando a pie la frontera con Colombia. Hay algún periódico en el que quedan dudas de si el régimen habría hecho la vista gorda permitiendo la salida de López. En cualquier caso, Gina Montaner escribe hoy que la batalla contra una dictadura es siempre larga, dolorosa y cambiante, y que punto por punto la historia de la Cuba castrista se está repitiendo en esta Venezuela chavista. En La Razón se recuerda que este hombre se ha pasado 3 años y medio en la tenebrosa prisión militar de Ramo Verde, luego un riguroso arresto domiciliario y después otro 1 año y medio refugiado en nuestra embajada, en la Embajada de España en Caracas. Esa foto abrazada a su familia allá en Madrid es la portada del Mundo, de La Razón, donde se destaca también que desde el exilio López va a tener una mayor capacidad para reunirse con distintos gobiernos europeos y presionar más a la dictadura de Maduro.
Dos cuestiones. Una de muy rápida. ¿Tenéis la sensación de que se ha desinflado un poco la euforia inicial por el casadazo del jueves, particularmente agresivo con Vox?
Yo no tengo esa impresión, hombre, que era arriesgada y que, por supuesto, en el corto plazo puede incluso suponer para el PP alguna oscilación en las encuestas por la indignación del votante Vox, sin duda. Creo que
están creciendo las afiliaciones a Vox en algunos lugares.
Bueno, eso es lo que dice Vox. Yo creo que con eso contaba Casado. La única utilidad del discurso del juez es que sea un viraje sostenido en el tiempo y hecho por convicción, no para salir de un apuro de una moción de censura. Es decir, que el Partido Popular vaya por el centro-derecha, incluso por el votante de centro-izquierda, decepcionado con el sanchismo. Es la única utilidad real que tiene y la única opción ganadora, si se empieza a desdecir al cabo de unos días por falta de convicción, porque ve una oscilación en las encuestas, entonces no ha tenido ningún sentido. Pero yo creo que no, que esto es una estrategia a largo plazo cuyos efectos positivos se verán en 2 años.
Bueno, yo creo que es una estrategia arriesgada, porque por el lado del centro-izquierda tiene 1.600.000 votos, por el lado de Vox tiene 3.600.000. Tiene mucho más que recuperar por el lado de Vox, que no es asimilarse a Vox, sino es hacer una estrategia para que los votantes de Vox acaben en las filas del PP. Y es enseñarle, yo creo que a diferencia de andar un poco a palos, es enseñarle todo lo que el Partido Popular le puede ofrecer a un votante de Vox para derribar a Sánchez, ¿no? Para acabar con este gobierno.
Oculto ahí en el programa de estos presupuestos, se habla de la idea de un fondo de pensiones colectivo. ¿Cómo le suena esa idea, profesor? ¿Es un buen estímulo?
Hombre, es un superfondo. En principio sería para competir con los que hay, pero también hay un aspecto interesante porque podría ser que fuera ya el primer paso hacia un régimen de capitalización de las pensiones. Lo digo porque habría aportación tanto del trabajador como de la empresa, como eventualmente del Estado, y por tanto hay que ver cómo se diseña y cómo se configura, pero puede ser un primer paso, don Carlos, para que cambie nuestra modalidad, nuestro sistema de pensiones, del régimen de reparto a lo que sería la capitalización, que es lo ideal.
Con CaixaBank, la clave económica de hoy es cuadrar las cuentas.
Bueno, y precisamente de la seguridad social, don Carlos, para que las cuentas cuadren hay que conseguir el empate entre ingresos y gastos, logrando el anhelado propósito del déficit cero. Ingresos igual a gastos y todos felices, e infelices o somos si los gastos suman más que los ingresos, porque las cuentas se hacen insostenibles. Las cuentas de la seguridad social preocupan, don Carlos, por más que nos digan que no hay problema. Esta semana vamos a ver las propuestas para la reforma de las pensiones que se hacen, si encuentran la luz verde en el Congreso. Hoy, actualmente, la deuda de la seguridad social es de 72.605 millones de euros, cuando en 2015 eran 17.000 millones, y en la hucha de las pensiones solo quedan 1.543 millones testimoniales, cuando en 2011 había 66.815. Y desde Bruselas y Washington, año sí, año también, insisten en ajustar el gasto en pensiones, en que retrasemos la edad de jubilación, haciendo coincidir la jubilación efectiva con la legal. Y creo que tales exhortaciones, don Carlos, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, nos las seguimos pasando por el forro, y es que las cuentas de la seguridad social se van a cuadrar no por el flanco de los gastos, sino por el frente de los ingresos. Más impuestos a las empresas en función de la productividad que se obtenga por avances tecnológicos, más cuotas de los autónomos, destopar las bases máximas de asalariados con rentas altas, que es sinónimo de incrementar cotizaciones para recaudar más y nutrir el sistema financiero de la seguridad social. Porque a pesar de la compleja tesitura del empleo para 2021, don Carlos, la previsión de recaudación de cotizaciones sociales, según el gobierno, es de 159.000 millones de euros. Y de reajuste de gasto, poco o casi nada, don Carlos, salvo el de canalizar otras prestaciones que no son exactamente pensiones a que se financien con impuestos. ¿Será factible cuadrar las cuentas de la seguridad social tal y como se atisban las perspectivas económicas, don Carlos?
Me van los tatus, soy vegano, veterinario, instructor de esquí y batería. Y quiero una app que sea como yo, que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me haga vivir experiencias únicas como conocer a mis ídolos o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El BBVA.
A veces nos hemos preguntado, fíjate, ¿cómo puede hacer las cosas mejor un banco? Bueno, pues eso también se lo preguntaron BBVA. Y se dieron cuenta de que había que empezar por las cosas pequeñas que hacemos cada día, como pagar, por ejemplo. Por eso lanzan la nueva tarjeta Aqua, mucho más segura, sin números impresos por delante o por detrás y con un código de verificación diferente para cada compra online que verás en la app de BBVA. Vamos, una forma de pagar mejor, y ya está. Sí.
Cola 11, nada, buenos días.
Buenos días. Todavía se están viviendo los ecos del clásico, del penalti de Sergio
los
Ramos.
Penalti creo que no fue. Pero los dos goles, tanto el de Valverde como el de Ansu Fati, fueron dos grandes.
Dos golazos.
Valverde fue un golazo.
Sí, sí, sí.
Pero
Valverde perdió hasta la visión del lote de correr que se pegó. Es que me parece un tipo fantástico y honradísimo jugando al fútbol. Bueno, pues esos comentarios no pueden tapar lo mal que están los dos equipos, tanto el Barcelona como el Madrid. Está muy malo.
Sí, pero el Madrid fue superior al Barcelona.
Sí, fue superior, sí, con claridad. Sí, muy superior, pero que están los dos en mal momento, hombre. No están viviendo sus mejores tiempos. No así como la Real Sociedad. No fastidiarme la entradilla porque voy a decir no así como la Real Sociedad. que están los tíos que se salen.
Y el Español que está líder.
Sí, bueno, hombre, bueno, impresionante.
Pero ayer no pasó del empate, ¿eh?
Bueno, 0-0. Tenerife es mucho Tenerife, las Canarias son las Canarias.
Sí, ¿eh? Y lo que cansa el viaje, claro, hombre, claro. Vamos a meterle ya
nadando, claro, nadando.
Y los regalos, y los regalos que luego traemos, hombre.
Van nadando, claro, la Raiva, claro. Trae la Raiva.
Claro, es que el presupuesto se ha ajustado.
Sí, en fin, que la Real ganó 4-1 al Huesca, era el que estuvo también sembrado es el Granada. Que semanita, caray, le gana al PSV en Holanda, le ganó al Getafe, eso sí, por penalti, que no fue penalti. Ni, pero vamos, ese, ¿tú no has visto el penalti?
No.
Vamos, va el tío a tirar, se le quita la defensa y encima le pega la pata al defensa y se carga, y lo echa al pobre defensa, que no hizo nada. Bueno, el Sevilla perdió, el Atlético de Madrid le ganó al Betis, y ojo con el Valencia y con el Atleti de Bilbao. Lo estoy avisando ahora, ¿eh? Está muy
Valencia
mal.
Valencia perdió con el Leche, ¿no?
El Valencia perdió y el Atleti
yo
perdió también.
Yo soy muy de Leche, ¿eh?
Sí, últimamente.
También muy del Valencia.
Te has hecho mucho
pero...
del Elche. Vamos, tú estás. Es muy difícil.
Has quedado un equipo tuyo durante la otra pandemia, que eres de todos.
Se recuperando las camisetas porque ya no vuelven a confinar.
Sí, sí, hombre, sí.
Es muy
difícil una del español.
Que un equipo suyo no gane. Y luego está la Vuelta Ciclista a España, que fue tremenda ayer. El etapón de Formigal, que tenían que haber subido ayer el Tourmalet. Pero por las normas anti-COVID francesas no le permitieron entrar en su país. Así que subieron Formigal y fue magnífica la etapa. La vi, lloviendo. Yo estaba calentito en mi casa, eso sí. Claro. Pero estaba lloviendo y digo, hay que ver. Menos mal que dejé la bicicleta a tiempo, Rebe.
Menos mal.
Si no, hoy estaba con una pulmonía.
Ahora noticias a las 8.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.